Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por vuestra asistencia. Espero que estéis informados. Ya sabéis que venimos a lo largo de todo el curso a partir de una inquietud que teníamos un grupo de profesores desarrollando un proyecto que hemos intentado de alguna forma salpicar un poquito entre todas las asignaturas, que está basado en la guerra, el exilio y el amor, ¿vale? Intentar conocer cómo somos es lo más importante para adelantarnos a las posibles consecuencias y evitar las menos adecuadas. Y es por lo que dentro de este proceso del proyecto hemos invitado también a intentar darle un punto de vista más científico, ¿vale?, a esto que os acabo de decir. ¿Cómo somos? ¿Vale? ¿Por qué sigue existiendo la guerra? ¿Vale? Desde un punto de vista más científico. ¿De acuerdo? Y entonces contamos con la colaboración del Departamento de Biología. Hemos intentado ambientar un poco la introducción, como es un proyecto interdisciplinar con música, un requiem de Lloyd Webber, ¿vale?, compositor también de musicales, que algunos conoceréis, y en concreto una pieza que es el Pie Jesús, donde se veían imágenes, que es un poco lo que estamos pretendiendo hacer vosotros, conmoveros también, como las consecuencias de algo que nosotros no decidimos suelen pagarse siempre injustamente por los más desfavorecidos, ¿vale? Y sin más preámbulo, le damos paso al jefe del Departamento de Biología, Arturo González.
Muchas gracias.
A ver, lo que has dicho, Magdalena, bienvenidos aquí todos. Habéis tratado muchos, varias sesiones de este proyecto interdisciplinar, pero lo que vamos a hacer hoy es tratar de ver qué dice la ciencia sobre la guerra, ¿vale? Ya veréis que dice cosas muy curiosas, algunas un poquito complicadas de comprender, ¿vale? Que estamos tratando en los grupos que dan biología, pues de que entiendan cómo funcionan los enemigos, incluidos los humanos, ¿vale? Los que no estáis en este mundo, pues por lo menos intentar creer otras cosas, que ya veremos que están más o menos justificadas. Se trata de que entendáis cosas que nos ocurren a los humanos que tienen que ver con nuestra base biológica, ¿vale? Al final haremos un pequeño coloquio de lo que os interese, de lo que queráis saber más, de lo que opinéis, ¿vale? Pero la idea de esto es que veáis que hay una base muy importante y muy estudiada que tiene que ver con la biología, de cómo nos comportamos, y que nos influye mucho, ¿vale? Nos influye porque muchas de las cosas que hacemos, que dices, ¿qué cosas más raras hago? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta eso? Tiene bases biológicas y vamos a tratar de explicarlo, ¿vale? O de que os quede más o menos la inquietud de que esto puede funcionar así. Entonces, ¿qué tema vamos a tratar? Pues primero, vamos a tratar muy deprisa, porque de guerra sabéis bastante, qué es la guerra, desde cuándo existe, qué cosas hemos hecho con la guerra, ¿vale? Pondremos algunos ejemplos curiosos de cosas que se saben de la guerra cuando no había historia todavía, que cada vez podemos saber más cosas. Después vamos a ver qué parte de la ciencia estudia las guerras, ¿vale? Y cómo nos puede estudiar, cómo puede saber qué cosas hay ahí. Luego vamos al grano, que es la biología evolutiva, que nos dice la evolución sobre por qué los humanos nos matamos tanto y nos matamos tan bien, que es un asunto curioso. Y vamos a ver qué ocurre con las guerras humanas, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es ver en biología evolutiva cómo otros animales también luchan, compiten y demás, pero son muy distintos a nosotros, ¿vale? Ya veréis que todos los animales que hacen grupos y hacen guerras están emparentados, son todos parientes, pero los humanos no. Os vamos a poner a vosotros como ejemplo, ¿vale? Vais a ser una tribu, tenemos un enemigo y ya veréis lo que sentiríais, que de hecho lo estéis sintiendo todo el rato, porque los humanos tenemos muchas cosas que nos preparan para los conflictos, ¿vale? Trataremos de sacar algunas conclusiones de este tema. Veremos algunas medidas para evitar guerras, que ahora veremos que las guerras no son muy buenas. En el pasado pudieron ser buenas, si no, no tendríamos adaptaciones a ser capaces de hacer guerra. Pero ahora son demoledoras. Es mucho más lo que perdemos con lo que ganamos. ¿Y qué cosas deberíamos hacer para evitarlas? Y ya veréis que en el mundo que os ha tocado vivir, casi todas las estamos haciendo al revés. Luego lo comprobamos, ¿vale? Todo lo que tendríamos que hacer para evitar una guerra, pues parece que lo evitamos. Y cada vez más, y vuestra generación es muy especial en eso. Entonces vamos a tratar de todo esto, verlo más o menos deprisa. Al final yo os digo que haremos un pequeño coloquio o discusión o lo que pensáis opinar. Algunos los hemos traído aquí especialmente para que opinen, ¿vale? El tema a mí me parece interesante, entonces vamos a ver si funciona, ¿vale? Venga, otra cosa, si alguna cosa, pues como en las clases os parece muy importante o intervenir en el tema o trataré de que participéis en alguna cosa, pues lo decís, ¿vale? No hay problema. Venga, pues vamos a hablar. Primero, vamos a ver qué es la guerra, que se supone que lo sabéis, si es que funcionase esto, pero... La guerra, venga. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tenemos por guerra? ¿Desde cuándo hacemos guerra a los humanos? ¿Vale? ¿Cuándo se sabe? ¿Y por qué hacemos guerra a los humanos? ¿Vale? Entonces, me imagino que en historia, bueno, en historia habréis tratado muchas cosas sobre guerras, ¿vale? De hecho, muchas veces la historia puede contarse solo por las guerras que hemos ido teniendo. A ver si funciona esto. Venga, aquí tenéis una definición de guerra. Guerra, conflicto bélico, es aquella lucha entre dos o más grupos humanos relativamente masivos. Para hacer una guerra tenemos que ser humanos y tenemos que ser muchos, ¿vale? Lo hacen tribus, sociedades o naciones y se enfrentan de manera violenta, generalmente mediante uso de armas. En la guerra normalmente tenemos cosas preparadas para matar a los otros humanos o hacerles daño, ¿vale? Con resultado de muerte individual y colectiva, cuando matamos a muchos. En la guerra se llaman genocidios, ¿vale? Guerras muy brutas, que los humanos somos capaces de destruir a todos los humanos que nos encontramos por el medio. Ahora veremos algún ejemplo. O causan daños materiales de entidad considerable. Vale, pues más o menos eso es una definición de guerra que nos valdría para todas las guerras que tenemos ahora y las que hemos tenido en el pasado. Vale, ¿se tiene más o menos eso? Venga, ¿desde cuándo tenemos guerras? Pues en la historia, y habéis dado historia, todos aquí estáis matriculados en historia, pues se conoce guerras desde siempre, ¿vale? Desde que escribimos, pues hay un montón de historias de guerras, conflictos y demás. De hecho, muchas veces podéis explicar la historia por guerras de unos pueblos que invaden otros y guerrean con ellos, ¿vale? Pero cuando no teníamos escritura, pues es más difícil saber si había guerras, pero sí que las había, ¿vale? En la prehistoria tenemos múltiples ejemplos de guerras que han ocurrido. Hay algunos, os voy a poner aquí, algunos por vistosos, ¿vale? Por ejemplo, no sé si los conocéis, a lo mejor alguno lo conocéis. Este señor de aquí, esta momia, ¿vale? Tiene 3.000, es del 3.350 antes de Cristo, ¿vale? Se murió en un glaciar de los Alpes, lo encontraron en los hace 20 años o así, o 15 años, y está muy conservado, aquí le veis, ¿eh? Un bracito para arriba, otro abajo, es una momia. ¿Y qué ocurre con esa momia? Porque han podido hacer muchísimos estudios de lo que comía, de lo que vivía, de los genes, era intolerante a la lactosa, llevaba un montón de herramientas, y entre esas herramientas llevaba un montón de cosas para hacer guerra. Se supone que estaba por ahí por las montañas guerreando con otros humanos, ¿vale? Y murió por un flechazo, ¿eh? En el omóplato, pues aquí tenéis una reconstrucción de cómo era, ¿vale? Entonces ahí tenemos pruebas bien claras de la guerra en épocas pasadas, como hace, pues eso, más de 3.000 años, como hace 5.000 años, ¿vale? Os he puesto ahí un vínculo por si queréis consultarlo. Todo esto está en una página web, o sea que podréis consultar, ¿vale? Venga, otro ejemplo curioso de guerra en el pasado, que no se sabe por historia, pues son estos jinetes que vivían aquí en la estepa rusa, ¿vale? Al norte del Mar Negro, ¿vale? Tenemos construcciones, tenemos algunos esqueletos, pero esto se sabe sobre todo por genética. ¿Vale? Cuando los científicos que trabajaban con genotipos humanos, ¿vale? Con genética humana, cogieron unos huesos de algunos de estos organismos, bueno, de algunos de estos humanos, se encontraron con una sorpresa muy grande, ¿vale? Cogieron los genes de estos individuos, el genotipo que tenían, y cogieron los genes de los europeos, ¿vale? Y estudiando esos genomas, se vio una cosa muy curiosa, y es que estos humanos, los que venían de aquí, del norte de Ucrania, fueron expandiéndose por Europa Occidental y hicieron desaparecer al resto de los humanos que había en esa zona. pero no a cualquier humano, ¿vale? Acabaron o impidieron que se reprodujesen todos los hombres, ¿no? Que dormía un hombre, por ejemplo, en España, con los genotipos antiguos. ¿Cómo se sabe eso? Pues estudiando el cromosoma ahí, ¿vale? Genéticos piensan que eso es un ejemplo de un genocidio, ¿vale? Sabéis que los humanos muchas veces cogemos a otros humanos y los exterminamos. Pues es muy curioso que de mujeres sí que queden algunos genes, pero de los hombres no. He estudiado el cromosoma y que solo tenemos los hombres, pues se sabe que todos los cromosomas antiguos de esa época, de hace 3.000 años antes de Cristo, pues desaparecieron. Vale, por cierto, muchos de estos genes los tenemos nosotros, porque eso es el origen de muchos grupos europeos. Vale, si habéis dado lengua, también tiene que ver con las lenguas indoeuropeas. Si habéis dado cosas de lenguas indoeuropeas, vale, pues es la que coincide con nosotros, con los germánicos, con los indios y con otras lenguas que extinguieron a todas las lenguas que había en toda Europa. Bueno, pues el origen se supone que eran estos tribus nómadas que invadieron el continente europeo, ¿vale? Ahí nadie ha relatado esa guerra, ¿vale? Pero tenemos genes que lo pueden explicar, ¿vale? Más cositas. En muchos sitios tenemos pinturas, ¿eh? Desde hace 12.000 años aproximadamente, pues existen muestras de muertes violentas, de fortificaciones y de pinturas como estas, ¿vale? Que inequívocamente estos señores que están haciendo, eso lo entendéis vosotros, ¿no? Si aparece en el lavabo del instituto unos señores así con lanzas, quiere decir que nos estamos peleando, ¿vale? Pues son pinturas de hace miles de años, ¿vale? Que ya escenifican batallas o conflictos entre humanos, ¿vale? Antes del Neolítico, que si os acordáis, es la época en que empezamos a cultivar y la población humana creció bastante, pues no hay tantos símbolos de guerra. No se sabe muy bien si porque no las había o porque no se nos han conservado tanto. La densidad de población era mucho menor, se supone que tenía menos conflictos entre ellos y que no está muy claro si había guerras, si había menos guerras, pero desde el Neolítico hemos venido los humanos matándonos muy bien unos a otros, ¿vale? De siempre. Y se calcula que la mayor parte de la población humana somos excepción, ¿vale? Pero un porcentaje importante de la población humana ha estado siempre implicada en una guerra, ¿vale? Tenéis mucha suerte de que aquí en Europa llevamos 100 años, casi 100 años sin guerras, en España todavía más, o por ese periodo, ¿vale? Pero es una cosa rarita, ¿vale? El no tener conflictos armados. ¿Vale? Pues no sé si os queda más o menos claro este repaso de la historia, ¿vale? La idea es, hemos tenido siempre guerras y ahora lo segundo es, ¿por qué tenemos guerras? ¿Vale? Los conflictos armados los tenemos por varios motivos, ¿vale? Actualmente, en el pasado pudieron ser por otros parecidos, ¿eh? Primero, y las más frecuentes, por los recursos, ¿vale? Tenemos un grupo humano que tiene un recurso, otro grupo humano compite con él y compiten de manera violenta, ¿vale? Esta es la manera más frecuente de tener conflictos. Los animales muchas veces también compiten por los recursos, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Segunda manera, y estas ya son más humanas y más recientes, por rebeliones o tratamiento injusto, ¿vale? Imaginaros que vosotros sois una minoría en esta tribu grande que tenemos viendo esta proyección y algunos estén discriminados, ¿vale? Os tratan mal, tenéis menos oportunidades, pues hay veces que hay rebeliones por tratamientos injustos. En otros casos, por poder político, ¿vale? Pues un grupo que tiene un líder decide guerrear con otro para tener más poder o más influencia, ¿vale? Identitarias, pues se siente de una manera de pensar y otra, pues también pueden dar conflictos armados. Históricas, ¿vale? Reivindicaciones de otras épocas. ¿Vale? Pues tales señores me hicieron la puñeta, entonces son malos y entonces puedo desencadenar una guerra rápidamente, ¿vale? Y una cosa muy curiosa que se hace con las guerras, que no sé si lo habéis visto, es manipular a los humanos porque estamos, ahora lo veremos, tenemos una serie de comportamientos cuando estamos en una guerra que a la gente le viene bastante bien provocarlas, ¿vale? Si yo tengo un grupo que está descontento, ¿vale? Con un líder, lo metemos en una guerra, ya veréis que ahora cuando tenemos una guerra todos nos agrupamos, dejamos los conflictos internos y entonces nos comportamos como una unidad. Entonces muchas veces hay manejos de las poblaciones y determinados líderes políticos, si ven que lo llevan muy mal, lo que hacen es provocar una guerra, ¿vale?, para que se una la población en torno a ellos, ¿vale? Entonces se hace ahora también con relativa frecuencia, ¿vale? Ahora no estamos en guerra, pero si los españoles, que sois todos aquí españoles, entrásemos en una guerra, pues resulta que os sentiríais mucho más españoles, mucho más unidos y todos en un mismo sentido, ¿vale? Venga, desde hace miles de años la mayor parte de los humanos han sufrido guerras, ¿vale? Pues esta es la primera parte que quería contaros relativo a este tema, ¿vale? Esto se supone que ya lo sabéis, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora qué dice la ciencia sobre esto, ¿vale? Venga. Sí, porque me estoy ahogando.
Gracias.
Bueno, segundo punto, que es de lo que viene la conferencia esta o el tema este, ¿eh? ¿Qué tiene que decir la ciencia sobre la guerra? ¿Vale? Venga, ya vamos a ver varias ramas científicas, no nos vamos a meter muy a fondo en ellas, solo vamos a ver alguna que sí que tenéis que saber para comprender lo que viene luego. Pero en principio, hay varias ramas de la ciencia que estudia la guerra. Y no estamos en cómo hago un misil que mate más o quién descubrió el arco, ¿vale? Sino qué raíces tenemos los humanos para hacer guerras. Porque cuando nos descuidamos nos metemos en un conflicto armado, ¿vale? Esta rama la tenéis aquí, la más importante que vamos a tratar es la biología evolutiva. Los niños que tienen clase conmigo pues están dando muchas cosas de estas, ¿vale? Se supone que ya lo saben, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito más de ello, ¿vale? Lo que dice la evolución sobre el comportamiento y por qué estamos hechos para hacer guerras, ¿vale? Ahora trataremos más de ello. Pero hay muchas más ramas, por ejemplo, la neurociencia y la psicología hacen estudios de cómo se comportan los humanos cuando tienen un conflicto, ¿vale? Ahora veremos algunas cosas muy curiosas. La antropología, sobre todo la antropología cultural, estudia cómo se comportan los humanos al ser posible en distintos sitios y en distintas circunstancias para ver qué tienen en común todas las culturas. Si tenemos una cosa en común, es probable que sea evolutiva, que lo tengamos en nuestros genes, ¿vale? De alguna manera. La sociobiología, la ciencia política, ¿vale? La economía determina unas cosas muy curiosas. Y es que actualmente en una guerra todos pierden, ¿vale? Ahora se llevan un montón de tiempo mandando misiles los iraníes y los israelíes y los americanos. ¿Ha ganado alguien de momento? Pues no, ¿vale? Se han gastado 1 millón de euros cada vez que tiran un misil antimisil y están dinamitando montones de recursos en hacer una guerra absurda, tanto recursos económicos como recursos ambientales, ¿vale? Lo mismo los rusos con los ucranianos, pues están gastando inmensas cantidades de dinero y energía en hacer una guerra para una franja de terreno, que dentro de unos años vete tú a saber para qué vale eso, ¿vale? O sea, que económicamente, actualmente las guerras son absurdas. Y lo mismo ocurre con lo que ponen aquí, salud pública, ¿vale? Las guerras son muy destructoras, no solo para el que participa en ellos, sino para toda la población afectada, que suele ser muy amplia. Aquí tenéis un ideograma de esto, ¿vale? De los que hace de ahí la IA ella solita. Y tenéis aquí pues varias maneras, varias ciencias que estudian cómo se produce la guerra, ¿vale? Un momento. Bueno, pues vamos más para allá, venga. ¿Algún problema para tratarlo ahí de hacer ciencia con humanos? Ya sabéis que los científicos trabajan de manera que hacen experimentos, ¿vale? Experimentos comprobados que sean reproducibles. Con humanos tenemos un par de problemas. No se puede experimentar directamente con humanos. No puedo coger a este señor, meterle en una guerra y a ver cómo se siente, ¿vale? Con animales sí que lo podemos hacer. Y luego tenemos otro problema muy gordo con humanos, y es que nuestro comportamiento depende de dos factores, ¿vale? Tenemos comportamientos que son puramente instintivos, ¿vale? Ahora vemos algún ejemplo, que lo tenemos todos por ser humanos, algunos muy curiosos, y otros que son culturales, ¿vale? Algunos piensan que comportamientos que tenemos culturales son naturales, pero no lo son, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tratar de ver de qué tipo es la guerra, ¿vale? Porque no es lo mismo que la guerra sea un instinto o alguna manera que tenemos nosotros metidos en nuestra psicología básica que sea una cosa cultural. Cómo tratar de cómo evitar que se produzca, pues son distintas, ¿vale? Venga, aquí tenéis algunos ejemplos de comportamientos culturales importantes, ¿vale? Venga, la vestimenta. Estáis aquí vestidos 2000... ¿En qué año estamos? Muy bien, las cosas que sabéis. 2016, pues con vuestra ropita, vuestros pantalones cortos, os vais. Hace 100 años, si no iríais vestidos así, hace 200 años tampoco. Os vais a la India y van vestidos de otra manera, y os vais a los inuits, están vestidos de otra manera. El vestido, pues es un carácter que es principalmente cultural, ¿vale? Va cambiando por el tiempo y es una característica de un grupo, ¿vale? Que lo adquiere por cultura, ¿vale? Lo mismo las relaciones, eso es muy curioso, lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer. Aquí estamos muy relajados y los profes le decís a los niños le decís a los profes lo que les dé la gana, profe, no sé qué, o vais gritando por los pasillos, ¿vale? En otros sitios es impensable, incluso en sitios cercanos, ¿vale? Lo que hayáis ido de Erasmus, por ahí, pues los suecos gritan menos, ¿no? Pues eso, dices que ¿cómo hacéis tanto ruido aquí? ¿Por qué hacéis estas cosas? ¿Cómo nos relacionamos unos humanos con otros? ¿Qué rangos hay? Vale, tú vas a algunos sitios del mundo, le gritas a un profe o no le llamas con respeto y entonces te ganas una bronca y en otros al revés, ¿vale? Lo mismo, las relaciones sociales, como son las familias, pues también son muy distintos, ¿vale? Esos son comportamientos que tienen una base cultural importante, ¿vale? Hay otros que son totalmente genéticos, ¿vale? O con una base genética muy importante. Los sociables que somos los humanos, sea donde sea, los humanos nos gusta juntarnos con humanos, hacer relaciones con los humanos, luego las relaciones pueden ser distintas, pero casi nadie vive solo, ¿vale? Una muy curiosa, el nepotismo. Eso es beneficiar a los parientes. Todos los humanos, en cuanto se descuidan, están beneficiando a parientes, ¿vale? En distintas culturas, pues siempre que en nuestro caso tenemos que tener cuidado con eso, porque en cuanto los descuidáis ya estáis beneficiando a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestros hermanos, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos dentro, ¿vale? Y ahí, bueno, ahora vemos los esquemas por ahí. Y hay ejemplos de comportamientos mixtos, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que estáis haciendo todos los humanos, ¿vale? Estáis todo el puñetero día hablando, ¿vale? El lenguaje es una base genética. Todos los humanos los dejas con los dos humanos y aprenden a hablar, ¿vale? No hay con un humano, a no ser que tenga graves problemas psicológicos o psiquiátricos, que no hable, ¿vale? Los humanos hablamos, ¿vale? Pero cómo hablamos es cultural. El idioma que habláis, ¿vale? Pues es castellano. Sabéis que invertimos inmensas cantidades de dinero en que habléis bien inglés, ¿vale? Pero nos cuesta mucho más aprender inglés si no lo aprendemos en la infancia, ¿vale? Cuando eres pequeñitos, el lenguaje lo aprendisteis en 3 años a un ritmo que no podéis tener ahora por mucho que os empeñéis, ¿vale? Entonces es un ejemplo de un carácter que tiene una base genética y una base cultural. Pues lo que vamos a tratar de ver aquí es si la guerra o la predisposición que tenemos a la guerra pues es principalmente genética o principalmente cultural, ¿vale? Pues aquí tenéis ejemplos, cosas totalmente genéticas, ¿vale? El instinto de lucha, cuando eres pequeñitos nadie os enseñó a chupar de la teta de vuestra madre, pues así solos. Hay parte que tenemos tanto genética como cultural y otros caracteres son puramente culturales. Eso complica mucho el ver cómo y por qué tenemos guerras, ¿vale? Pero lo vamos a ver aquí desde una perspectiva de la biología, ¿vale? Venga, siguiente asunto. Vamos a tratar de ver qué nos tiene que decir una ciencia concreta, que es la biología evolutiva, sobre la guerra. Y dice cosas muy curiosas, ¿vale? Los que estáis dando evolución, pues podéis saber alguna de estas cosas, los demás intentéis creéroslo, ¿vale? Todas estas cosas son comprobables, las podéis consultar en distintos sitios, pero vamos a poner, por no alargar 6 horas más esta charla, algunas cosas que dice la biología sobre cómo funcionan los seres humanos, ¿vale? Venga, entonces aquí tenéis 3 ramas importantes de la biología que se van a poner a estudiar cómo, si la predisposición que tenemos a hacer guerras es cultural o es un instinto que tenemos dentro, ¿vale? Y cada una de esas ramas influye o engloba a otras, ¿vale? Bueno, se llama la biología evolutiva. Biología evolutiva es la que estudia cómo son los seres vivos por los procesos de evolución, ¿vale? Lo estáis dando, todos lo teníais que haber dado en cuarto de la ESO, algunos lo dieron también en primero de la ESO, y consiste en que los seres vivos van cambiando a lo largo del tiempo adaptándose al medio, ¿vale? Pero tanto los caracteres anatómicos, ¿vale? Pues una mano, como fisiológicos, pues puedo comer tal cosa, como el comportamiento, ¿vale? El comportamiento también está sometido a evolución, ¿vale? Si yo me subo a un sitio y pierdo el equilibrio, empiezo a hacer así, ¿vale? Eso es un comportamiento para no caer, ¿vale? Una parte de la biología evolutiva estudia el comportamiento de los animales, que ahora veremos algunos que ya los conocéis. Eso se llama la etología. Etología es qué cosas hacen los animales y por qué motivo, ¿vale? Siempre tenemos que tener un motivo evolutivo, por alguna cosa hacen algún tipo de comportamiento. Y por último, la sociobiología es la parte de la etología que estudia cómo se comportan socialmente los animales. Bueno, aquí ya se han pintado unas hormigas y unas abejas, pero también podemos ser unos humanos cuando trabajamos en grupo. Vale, vamos a ver pues cómo estas ramas interpretan lo que hacemos los humanos con la guerra. Si tenéis alguna cosa que nos quede clara o algo que me permita respirar un poco, pues no dudéis en decirlo, ¿vale? Venga, cosas a tener en cuenta en todo este apartado. Y esto es en lo que no podemos andar entrando hoy porque no tenemos tiempo y sería una charla muy larga. Ya han puesto estas chicas. Muy larga y un poco más aburrida, ¿vale? En evolución tenemos que tener una... en cuenta unas cosas, ¿vale? Que los que hayáis dado evolución, por lo tenéis más o menos reciente y no habéis visto, ¿vale? Y es que los caracteres anatómicos, fisiológicos y comportamientos que obtenemos en un organismo, quiere que te saque de carácter anatómico, fisiológico, de comportamiento, son consecuencia de la adaptación al medio, ¿vale? Porque hemos estado en un sitio que nos venía bien y hemos tenido más descendientes, o bien a herencia de nuestros antepasados, ¿vale? Tenemos muchísimos ejemplos, no vamos a insistir mucho, pero cualquier cosa que tengamos es o porque nos sirve para algo, ¿vale? Una manita que tiene un dedo ponible para cuando nos agarrábamos a los árboles, o lo hemos tenido en el pasado, ¿vale? Hemos puesto varias veces el ejemplo de se te ponen los pelos de punta cuando hace frío o cuando tienes miedo. ¿Por qué? Porque los bichos que tenían más pelo que nosotros los ponían de punta para ser más grandes, parecer más grandes, o para tener menos frío. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier carácter que encontremos, y ahora veremos si la predisposición a hacer guerras es un carácter de comportamiento humano, pues tiene que ser por adaptación a algo, o porque lo han tenido nuestros antepasados. Y segunda cosa muy importante, si queremos entender bien la evolución o la guerra, ¿vale? Los individuos, y eso a lo mejor os suena un poquito raro, en biología evolutiva, ¿vale? Están aquí para propagar sus genes a las siguientes generaciones. Eso es muy molesto, ¿vale? Que veáis al de al lado y le mira qué mono es, ¿para qué sirve esto? Pues esto solo sirve para que los genes se perpetúen en el tiempo. Así de cruda es la biología evolutiva, ¿vale? Pero lo vamos a ver en evolución para explicar por qué nos matamos de una manera tan contundente y tan, pues eso, tan bien, porque nos podemos matar también haciendo guerras, ¿vale? Venga, un minutito.
apuntando lo que vas a decir luego.
Bueno.
Venga, pues como hemos dicho, con humanos es muy difícil investigar, lo podemos coger este señor y meter en una guerra y ver qué le pasa. Pero con los animales se sabe mucho más y se puede investigar mucho más. ¿Vale? Entonces vamos a ver algunas conductas que tenemos en otras especies o los animales que sean violentas y que se parezcan a nuestras guerras. Luego veremos que no hay ninguna que sea igual que las guerras humanas, ¿vale? Pero tienen algunas características de ellas. Venga, competencia y violencia en otras especies. Venga. Las especies compiten entre sí. Venga, vamos a hacer esto participativo para que yo hable menos. Venga, manera de que compiten las especies. Eso primero que hay ahí, ¿qué es? Lo verde. Árboles. ¿Qué están haciendo los árboles? ¿Por qué son altos los árboles? Porque compiten directamente, ¿vale? Un árbol no piensa, ¿vale? Pero un árbol, igual que muchos seres vivos, compiten de manera indirecta entre ellos, ¿vale? Se echan venenos, se quitan la luz, no piensan, voy a echarte veneno, árbol, para que te fastidies. Pero lo hacen, ¿vale? Algunas plantas han crecido tanto que son organismos inmensos. ¿Por qué han crecido tanto? Porque que cogía más luz en sitios que sean pues muy fértiles, le quitaba la luz a los otros y podía seguir vivo, ¿vale? Pues hay muchísimos organismos que hacen competencia con los de la misma especie, pero indirecta, ¿vale? No van directamente a hacerle cosas a ellas, ¿vale? Hay otros organismos, sobre todo ya animales como estos que tenemos aquí. ¿Esto qué es? Empieza por O. Oso, muy bien. ¿Y qué están haciendo los osos en esa viñeta? ¿Por competir por algo? Sí, pues no sé. Esto parece mamá osa con sus ositos y está compitiendo con otros osos, ¿vale? Muchos organismos hacen competencias individuales, ¿vale? Un organismo con otro, normalmente por los recursos, ¿vale? Y algunos usan los mecanismos que tienen para vivir, pues los osos ¿con qué pelean? Pues con los colmillos, con las garras, ¿vale? Y otros tienen hasta estructuras anatómicas para competir unos con otros. Venga, ¿quién sabe de algún bicho que tenga cosas para competir con otros? Empieza por sí. Pues estos, ¿vale? Venga, ¿por qué tienen los cuernos estos ciervos? Pues para competir con otros, ¿vale? En estos casos, cuando un organismo compite individualmente por otros, pues muchas veces tienen un instinto que no les permite hacer otra cosa, ¿vale? Un ciervo macho, cuando llega la época de competir con otros ciervos, pues tiene que competir con otros ciervos. Y si no hay ciervos, pues se topa con lo primero que encuentra, incluso con el señor que lo cuida, ¿vale? Ya vemos que nosotros en la guerra no somos así. Vosotros no tenéis un instinto asesino y guerrero que tengáis que matar a otros humanos. Pero estos bichos sí que lo tienen bien metido dentro. ¿De acuerdo? Venga, vamos al tercer caso. Cuando ya, en vez de uno individual, porque eso no es una guerra, estos no hacen guerras, es un oso que lucha con otros o un ciervo que lucha con otros, por cierto, porque si luchan unos ciervos con otros, ¿qué es lo que buscan? Ser el mejor, pues eso buscan hembras, ¿vale? Las hembras no se pelean, están en un sitio y se quedan con el ganador, que es el más guapo y el más fuerte, ¿vale? Pero los machos de los ciervos, pues sí que hacen esas cosas. Venga, vamos a animales que compitan en grupo. ¿Alguien sabe animales que compitan en grupo? Venga, que vivan en grupo y que un grupo desplace otro o luche con otros. Hay muchísimos. ¿Los? Pues los lobos, los leones, ¿vale? Las manadas de leonas compiten con otras manadas, se excluyen de sitios, ¿vale? Pues este es un tercer caso que ya no tenemos competencia individual, sino conflictos grupales. Vale, esto es mucho más complicado de explicar. Vale, si uno compite por los recursos él solito, pues él se come lo que ha conseguido. Pero cuando estás en un grupo, vale, estos lobos que están así, les viene muy bien ir todos juntos, porque consiguen más cosas. Pero fijaros que si compiten con otro grupo, tenemos un problema, ¿vale? Porque si este lobo va a competir con este grupo, y lo va a vencer, ¿vale? Pues va a tener más recursos. Pero si este lobo que tenemos aquí no compite con el resto de la manada, ¿vale? Y ganan, va a tener los mismos recursos. De modo que lo que deberían hacer los organismos, ¿vale? Cuando compiten en grupos, es no intervenir en los conflictos, ¿Vale? Eso se puso durante un tiempo como prueba de que la teoría de la evolución no funcionaba. ¿Vale? No puede haber altruismo en una lucha, porque el que no lucha siempre tiene ventajas. ¿Se entiende? Vais a la guerra. A la guerra. Y este se queda aquí y dice, yo no voy. Si ganáis, ganamos todo, y si perdemos, perdemos todo, pero podemos ganar y estéis dañados y él no. ¿Se entiende? Eso es un problema que fue durante mucho tiempo para la biología evolutiva y luego se resolvió muy bien. Venga, que algunos ya lo saben. ¿Qué tienen que tener estos lobos para poder luchar con otros grupos de lobos? ¿Eh? Algo que les beneficie, sí, pero ¿qué les beneficia? Venga, ¿qué les beneficia? Porque este lobo sí que va a colaborar con los otros en un grupo para ganar a otro grupo de lobos. Si él solo no lo podría hacer. A ver si caían con eso. Hombre, los que hemos dado biología lo tendrían que saber. Venga, ¿qué hacemos? ¿Los que quieren nota en primero de bachillerato? ¿No? Venga. ¿Qué tiene que hacer un... ¿cómo pueden unos grupos de animales competir? O sea, hacer alianzas con otros para competir con otros grupos y no quedarse tan tranquilo mientras los otros luchan. Venga, ¿qué ocurre siempre en las manadas de leones, en los grupos de chimpancés o en las manadas de lobos? ¿Cómo son todos estos lobos? Dime. Ya, pero eso es en nuestro caso. Estos no hacen eso. Ya veremos ahora nuestro caso. ¿Qué tienen que tener todos los bichos que luchan en conflicto con otros? Venga, ¿no ha dicho nadie nada por ahí? Venga, hombre, que solo sabéis. A ver. Salirme de esto, pero voy para atrás. Bueno, aparte tienen todos los grupos de animales que compiten en grupos, porque todos los que forman el grupo están emparentados. ¿Qué quiere decir eso? Que son o hermanos, madres y hijos, o parientes, que tienen un beneficio solo por luchar en grupo, ¿vale? Si este lobo es hermano de este, tiene genes en común, la mitad de los genes, y si compiten juntos, pues si este gana, es decir, la mitad de los genes, pues transmite sus genes a las siguientes generaciones. No sé si me explico bien, ¿vale? En biología evolutiva, si vosotros tenéis tres hermanos, ¿vale? Y corréis un peligro y tenéis que decidir entre moriros vosotros o que se mueran los tres hermanos, ¿vale? Elegiríais moriros vosotros porque los tres hermanos, cada uno tiene la mitad de vuestros genes, transmite una vez y media los genes, mientras que si te mueres tú solo los transmites una vez. ¿Se entiende? Ese es el motivo por el que vuestros papás os quieren, y es porque todos los seres vivos con mucha frecuencia tienen lo que se llama altruismo entre parientes. ¿Vale? El ejemplo extremo es esta cosa que es... Bueno, empieza por H. Os diga, esta no sé si las habéis visto, ¿vale? Estas hormigas de aquí son de esta zona, son hormigas grandísimas, se llaman Camponotus, y estas lo primero que hacen cuando vienen de la... cuando salen de la hibernación es hacer patrullas como esas, y lo primero que hacen es ir a matar a las demás hormigas que hay por la zona de la misma especie. ¿Vale? Me acabo de levantar del invierno y voy a masacrar a otras Camponotus que hay por ahí. La primavera que venga, os fijáis si veis al campo, y van como en grupitos de 6 u 8, todas las más cabezonas, las más agresivas, las más potentes, y se dedican a matar a otras. ¿Por qué? Porque son hermanas. Las hormigas, les ocurre una cosa que en algún caso lo hemos medio visto, en algún caso hemos puesto algún problema de eso, son más que hermanas. ¿Vale? Como su padre es haploide, los que hayáis visto esto, y su madre es diploide, una hormiga con otra tiene el 75% de los genes en común. ¿Vale? De modo que están, tienen mucha más tendencia a hacer grupos y competir en conjunto. ¿Vale? Como ejemplo de estos habría muchísimos, pero ¿por qué los he sacado aquí? Pues porque los humanos no somos así. ¿vale? Ya veremos que los humanos no nos vale lo de competir en un grupo, sino que tenemos un problema más grande que hemos resuelto de una manera muy curiosa. A ver si esto se puede ir para atrás. No. Venga, ¿qué ocurre con los humanos? Pues los humanos, bueno, aquí tenéis los distintos tipos de altruismo, ¿vale? Los que forman grupos, ¿vale? Y no colaboran unos con otros, ¿vale? Pues una corneja o un córvido, ¿vale? Pues se quitan el alimento y tal, pues hay muchísimos, no tienen cuidado unos con otros. Otros son el altruismo recíproco, ¿vale? Lo que son amigos, que lo hacéis vosotros, ¿vale? Un amigo te da cosas, tú te das cosas a sus amigos. Y otro es el altruismo entre parientes, ¿vale? Como tenemos genes en común, pues tenemos intereses comunes, ¿vale? Venga, ¿qué ocurre con los humanos? ¿A qué tipo de altruismo tenemos esto? Pues a ninguno, ¿vale? Los humanos, resulta que somos capaces de hacer grupos gigantes, ¿vale? Para muchas cosas, entre otras la guerra, ¿vale? Y no somos parientes, ¿vale? Este señor de aquí, vamos a ver estos señores guerreros, que son buenísimos, ¿vale? Esto es para turistas, ¿vale? Pero nos vale para que lo veáis, ¿vale? Este señor de aquí no es hermano de este, ¿vale? ¿Pero qué va a hacer? Pues va a luchar con ese en un conflicto para superar otros grupos humanos. Y vamos a tratar de ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Y os vais fijando en cosas que sentís y en cosas que hacemos en los grupos humanos para ver que eso es una cosa general, cómo lo hacemos, ¿vale? Venga, no sé si seguimos con esto.
¿Quieres que le dé para atrás?
No. Venga, preguntas. Imaginaros que sois un grupo humano, que no estéis emparentados, ¿vale? Sois una tribu, ¿vale? Vamos a luchar. ¿Con qué queréis que luchemos? Con los de Alcorcón. Vale, con un instituto de Alcorcón en un conflicto violento, ¿vale? A ver, ¿qué hacemos en un conflicto al que más arriesga o más daño hace a otro grupo? Y aquí este señor es un gran guerrero, lucha muy bien, mata a muchos de la tribu de Alcorcón. ¿Qué hacemos con él? Venga, a ver un poquito más fuerte, que ya me canso de hablar. Pues le ponemos como un héroe, ¿vale? Fijaros que nosotros los humanos tenemos una serie de normas sociales, pero cuando estamos en un conflicto se suprimen, ¿vale? Si estamos en guerra, el que mata mejor, le hacemos un héroe. ¿Qué haríamos en un conflicto grupal con el que no participa? Este señor de aquí no participa. Pues venga, le ponemos como un cobarde y le bajamos de estatus social y sale perjudicado. ¿Vale? ¿Qué hacemos con el que nos traiciona y le da información al grupo de Alcorcón? Pues ese mucho más, no solo le ignoramos o le bajamos el estatus social, sino que le castigamos. De hecho, en los conflictos a los traidores directamente se les elimina. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con el grupo de Alcorcón? Antes del conflicto eran majos, pero ahora si estamos en conflicto con él, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Que son unos seres odiosos, no merecen la pena vivir, tienen todas las cosas malas que nos imaginemos. Fijaros que esto lo tenemos tan dentro que hasta en conflictos que son muy tontos, ¿vale? Estáis en un equipo de fútbol y sois de otros, lo tenemos, ¿vale? Hay una acción en un campo de fútbol y para uno, si soy del Madrid, es penalti y lo tengo clarísimo. Y si soy del Atleti, eso no ha sido penalti y lo tengo también clarísimo, ¿vale? Y lo que pasa es 17 veces la afirmación, pues seguimos manteniéndolo así. Nosotros somos capaces del grupo que tenemos en conflicto, deshumanizarlo, hacerle dueño de todas las maldades, ¿vale? Y hasta ese punto funciona esto, que por ejemplo un árbitro no puede ser de una ciudad si el equipo de su ciudad funciona en un partido, ¿vale? Creo que eso sigue así, ¿no? Un árbitro que arbitre Madrid-Barcelona no puede ser ni de Madrid ni de Barcelona, porque estamos tan sesgados con nuestro grupo que no somos capaces de salir de ahí, ¿Vale? Bueno, pues entonces, vamos a ver qué hacemos los humanos, y se está alargando un poquito esto. Si queréis, paramos un momentito y luego acabamos, o tiramos de todo, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos los humanos para ser capaces de entrar en conflictos, ¿vale? Y triunfar en ellos, ¿vale? Primero, la guerra lo tiene la mayoría de las poblaciones humanas, ¿vale? Muchos animales compiten, los animales sociales tienen conflictos de grupo, pero los humanos no estamos emparentados. Vale, pues vamos a ver qué cosas hacen los humanos para poder competir en un grupo y con éxito. Vale, venga, vamos a ver un poquito cómo nos organizamos, ¿vale? Venga, los seres humanos, lo primero que tenemos cuando estamos en un conflicto es... Tenemos una identidad de grupo, ¿vale? Enseguida nos ponemos identitarios, ¿vale? De aquí todos os sentís españoles, muy españoles, o la mayoría, ¿vale? Y os caen mal los de otros sitios sin ningún motivo, ¿vale? Tenemos una identidad de grupo o de tribu, ¿vale? Tenemos una presión positiva sobre los que hacen cosas que son para el grupo beneficiosas, en general. ¿Vale? Premiamos el arrojo, castigamos la inacción, los cobardes, ¿vale? Y todavía castigamos más a los que son traidores o hacen cosas malas para el grupo, ¿vale? Y somos capaces de deshumanizar, ¿vale?, a otros grupos humanos con los que competimos, ¿vale? Pues son dueños de todos los males, fijaros, pues lo podéis ver a nivel deportivo o a nivel político, ¿vale? O a nivel social, sobre todo. Los nacionalismos hacen mucho eso, ¿vale? Los españoles somos estupendos y los franceses son malísimos. ¿Por qué? Si hay franceses estupendos, ¿vale? O ahora que está muy de moda, pues los españoles somos maravillosos y los marroquíes son lo peor que se puede hacer y siempre están haciéndonos el mal. Pues eso es mentira, ¿vale? Es una consecuencia que tenemos nosotros de pertenecer a grupo, ¿vale? Y cómo nos comportamos en ese grupo, ¿vale? Venga, no sé si os queda más o menos claro esto, luego discutimos en general, y esto nos lleva a si estas actitudes que están estudiadas psicológicamente las tenemos los humanos, seguro, son culturales o son naturales, están basados en nuestros instintos, ¿vale? Y no es ninguna tontería porque el tratamiento para no hacerlas va a ser distinto, ¿vale? Si son culturales, son relativamente fáciles de cambiar, podemos hacer muchas cosas, pero si las vemos en las raíces de nuestro comportamiento, va a ser mucho más difícil de cambiarlas, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con no desarrollarlas, ¿vale? Ya lo veremos, que ahora estamos en un periodo que las estáis desarrollando, pero vamos, a lo bestia. Pues venga, vamos, último capítulo, a ver qué ocurriría. Bueno, si es natural o cultural la guerra, ¿vale? ¿Cómo podemos saber eso? Pues por ciencias muy diversas, ¿vale? La antropología estudia diferentes culturas, ¿vale? Si una cosa aparece en muchas culturas, tiene más probabilidades de ser una raíz biológica o natural, ¿vale? La psicología, se hacen muchos ejemplos, muchos experimentos en psicología muy curiosos, ¿vale? Aquí tenéis algunos, ¿vale? Tenemos un ser no innato hasta nuestro grupo, hasta los niños pequeños se sienten de un grupo y le parecen mal otros grupos, ¿vale? Esto vamos a hablar ahora de hombres y mujeres, ¿vale? Una predisposición masculina hacia la agresión en grupo, ¿vale? Lo habéis visto en los pasillos, estos siempre están empujándose unos a otros y unos encima de los demás, ¿vale? Tendencia a delegar la responsabilidad en una autoridad, ¿vale? Y una serie de cosas estudiadas en psicología, ¿vale? No nos vamos a meter más. Y la sociobiología trata de explicar eso, ¿vale? Si nosotros tenemos una base natural que nos permite hacer grupos que sean coherentes, ¿vale? Que estén todos de acuerdo, pues tenemos muchas probabilidades en superar a otros grupos, ¿vale? ¿Tenemos un instinto de guerra? Pues no, ¿vale? Los humanos podéis pasaros con un poquito de suerte toda vuestra vida sin entrar en una guerra, podéis pasaros toda vuestra vida en una guerra, pero no sois como las Camponotus esas que lo primero que hacéis es matar a vuestros congéneres, ¿vale? O como los ciervos que hagan lo que hagan se topan unos con otros. nosotros tenemos una predisposición, ¿vale? O una capacidad de hacer guerras, pero esa capacidad no es un instinto que nos impide, que nos implique practicarlas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis lo que sí dice la sociobiología sobre nuestra capacidad de hacer guerras, ¿vale? Hay una capacidad evolutiva para violencia coalicional, o sea, unirnos con otros humanos condicional, dependiendo de cómo, ¿vale? Hay una predisposición a la lealtad grupal. Si estáis en un conflicto, todos os queréis mucho más y os sentís una unidad, ¿vale? En los conflictos, el altruismo de grupo es una cosa real y comprobada, ¿vale? Y hay condiciones ecológicas específicas que hacen que esta capacidad que tenemos se desarrolle, ¿vale? No vamos a insistir más en esto porque se nos está alargando un poquito, pero si luego queréis, pues discutimos sobre el asunto, ¿vale? Os he puesto aquí una cosa que es curiosa, por lo menos para que lo veáis, cómo influye el sexo en los conflictos humanos, ¿vale? Ahora en nuestra sociedad intentamos ser muy igualitarios, todo iguales hombres y mujeres, pero cuando tenemos un conflicto bélico las cosas no funcionan así, ¿vale? Vino la guerra de Ucrania, ¿vale? Somos europeos, los europeos son igual que las europeas. ¿Cuántas ucranianas han ido a matar rusos o rusas a matar ucranianos? Pues muy poquitos, ¿vale? En los conflictos armados, entre el 95% y el 99% de los que participan directamente en el conflicto son hombres, ¿vale? ¿Por qué son hombres? Porque matan mucho mejor, ¿vale? Tenemos una serie de características que nos permiten hacer mejor la guerra, diferencia de fuerza física, diferencia en asunción de riesgo, también lo veis, ¿vale? Pues Manolo se hace puentil, se tira por un sitio y se pelea con el primero que sale por un sitio, ¿vale? Los hombres tenemos esa cosa de naturaleza, ¿vale? Hemos sido seleccionados por competir en el pasado, unos con otros, y eso lo podemos aplicar a la guerra, ¿vale? Y estos factores hacen que tengamos mucho más éxito si tenemos una guerra los varones que las mujeres, ¿vale? Y como último asunto de esto, que tengáis en cuenta que también se ha estudiado en antropología cultural que cuanto más guerrero es una sociedad, se comporta de manera distinta. Aquí tenéis cómo sería una sociedad, y hay muchos datos, ¿vale? Y hay muchísimos datos en este asunto. Una sociedad que guerrea mucho da más importancia a los hombres, ¿vale? Son patriarcales, ¿vale? Mucha menos importancia a las mujeres, ¿vale? Son mucho más jerárquicas, y en cambio las sociedades más pacíficas, pues somos al revés, ¿eh? Os lo digo sobre todo a vosotras. Vosotras estáis en este mundo ahora mismo más o menos con igualdad de derechos que los hombres, podéis hacer lo que os dé la gana. Aquí los roles están mucho más separados, ¿vale? En una sociedad guerrera los niños van a la guerra, las niñas se dedican a otra cosa, ¿vale? En una sociedad más igualitaria o que no guerree mucho, pues las cosas son mucho más igualitarias, ¿vale? Las tomas de decisiones también son más igualitarias y, en principio, pues os convendría que siguiésemos sin guerrear demasiado, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de una sociedad guerrera, los Yanomami, si queréis os lo leéis, que esto estará en una página web. Ahí predominan los hombres, ¿vale? Las mujeres deciden poco y encima se pasan el día guerreando, ¿eh? Y hay asesinatos y demás, y una estratificación social pues muy acusada, ¿vale? Venga, y para acabar, hemos visto que hay diversas ciencias que estudian la guerra, ¿vale? Unos son la economía o la sanidad, ¿vale? Ahora mismo, las guerras sabemos que causan muchos más problemas que los beneficios que nos reportan. En el pasado no fue así, porque si hubiese sido así nunca hubiésemos desarrollado cosas para hacer una guerra, ¿vale? Pero ahora son francamente negativas para nosotros, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. Y si son negativas para nosotros, pues tendríamos que tener mecanismos para evitarlas, ¿vale? Vamos a ver los principales mecanismos que teníamos para evitar una guerra y, sobre todo, vamos a ver si los estamos cumpliendo o no, Vale, ahora me decís si los mecanismos, joder, esto no sale. Ahí. Siguiente. Venga, ¿qué hacer para evitar guerras? Vale, primero, saber por qué hacemos las guerras. Vale, esto que estamos contando aquí, que es un poco complicado, pero saber por qué guerreamos los humanos. Vale, si no lo sabemos, pues es muy difícil y como nos inventamos cosas y hablamos por hablar. ¿Vale? Segunda cosa, evitar factores que nos desencadenen. ¿Vale? Venga, muchas guerras las tenemos porque percibimos una amenaza en otro grupo humano. Pues intentar no fomentar eso. No, qué malos son los franceses que nos van a invadir. ¿Vale? Eso es una predisposición para hacer una guerra. ¿Vale? Evitar los nacionalismos excluyentes, ¿vale? Yo soy monstruo, eres monstruo, eres monstruo, eres cojonudo. Eso también va a beneficiar los conflictos, ¿vale? Uno se siente muy bien cuando se hace nacionalista, porque lo llevamos dentro, pero cuanto más nacionalistas seáis, más probabilidades tenemos de tener guerras, ¿vale? Os lo cuento ahí para que lo sepáis. Lo mismo con los símbolos, ¿vale? Los guerreros siempre usan símbolos para sentirse de un grupo, los habéis visto en esos que estaban ahí, pues sus plumas, sus escudos, sus cosas, nosotros estamos con nuestras banderas, con nuestros himnos. Cuanto más signos excluyentes tengamos, más posibilidad de conflictos, ¿vale? Y por último, nosotros cuando tenemos un conflicto somos muy sesgados, ¿vale? Tenemos un grupo con el que entramos en conflicto y todo nos parece mal. Pues insistimos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en eso vamos a más. Y son más probabilidades de entrar en un conflicto armado. ¿Vale? Factores que desencadenan, deberíamos evitar esto. ¿Vale? Y factores que las evitan, pues son estos. Fortalecer cosas que nos den participación, promover la interdependencia económica entre grupos en conflicto. ¿Vale? Porque no hay un país muy pobre y otro muy rico. ¿Vale? Diseñar instituciones internacionales que sean efectivas, ¿vale? Muy importante, abordar la desigualdad horizontal, que quiere decir que no haya grupos segregados dentro de una sociedad, porque entonces van a rebelarse y vamos a tener conflictos armados, ¿vale? Y fomentar el conocimiento y contacto con otros grupos diferentes, ¿vale? Si habéis visto estas cosas para evitar guerras, ¿vale? El asunto es, lo estamos haciendo, ¿vale? Estamos evitando símbolos, acogiendo a otros grupos, no fomentando el odio en las redes sociales, pues ahora sí que lo discutimos. Pero desde mi punto de vista estamos haciendo todo lo contrario de lo que habéis visto así. Si seguimos así, y ya estáis viendo que gastamos cada vez más dinero en armamento, que todas las cosas son que malos son los rusos o que malos son los otros, pues estamos yendo en el sentido contrario. Y en el sentido contrario pues es muy peligroso, ¿vale? Porque una guerra siempre es mala para todos y para vosotras todavía peor, ¿vale? Y con esto, tararí que te vi, no es muy alegre lo que nos dice nunca la biología, pero... por mi cuenta está acabado lo que os quería más o menos contar. El encargo que tenía yo, no sé si ha sido muy aburrido. Ahí tenemos un señor que se ha dormido desde la primera hora y todavía sigue. Buenos días. ¿Te ha parecido interesante la vista?
Que sepáis que haber expuesto toda esta información, alguna persona esté preparada, ha tenido que organizarla para vosotros, ¿vale? Que ha sido el objetivo. Yo sí quiero decir una cosita pequeñita, pero que creo que es importante, ¿vale? A lo mejor es que tenemos poca costumbre de asistir como público a algo en directo. Entonces, cuando una persona está exponiendo, hay que saberse poner en el lugar de alguien que viene a darnos una información. Entonces, no es de recibo ni estar durmiendo, ni estar hablando, ¿vale? Me parece... Y como esto es un espacio educativo y va de eso, chicos, eso hay que aprenderlo, ¿vale? Todo lo que nos dan, por muy gratuito que nos resulte, ¿de acuerdo? Debe tener respeto en nuestra respuesta, ¿vale? Dicho esto, con toda esa información tan importante, el objetivo era esta pregunta. ¿Por qué seguimos teniendo la guerra? Que os lo acaban de contar, ¿eh? ¿Cuál es nuestro fundamento científico y biológico? Y que ahora vosotros volvéis preguntas que sé que muchos ya lo teníais.
A ver, yo con esto he intentado que lo veáis desde el punto de vista científico. Es complicado, ¿vale? Porque muchas de estas cosas, sobre todo la sociobiología, son cosas a las que no estamos acostumbrados, ¿vale? Damos muy poquita biología en la ESO, sabéis muy poquita biología y tenéis muchas cosas por asumidas que no son ciertas. Entonces, la idea era abarcar un poquito todo para que quedase claro que esto es una cosa sólida, que no es un invento que se han inventado unos señores, ¿vale?, que nos los han contado, sino que tiene un montón de base de diversas ciencias que van en el mismo sentido y por lo menos que lo conocieseis, ¿vale? Es una pena que cosas como esta, que son importantes, pues no las conozcamos, ¿vale? ¿Por qué no las conocemos? Pero yo creo que porque la biología es una ciencia muy molesta para muchos estatus, ¿vale? O para muchos tipos de pensamiento, ¿vale? Pero nos da una serie de premisas de cómo funcionamos que son interesantes conocer. Entonces, yo os he expuesto esto, podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo, podéis preguntar algo o participar en lo que queráis, ¿vale? Si os ha resultado un poco aburrido, pues lo siento, pero por lo menos yo quería que fuese más o menos sólido y que vieseis que las cosas no están inventadas porque sí, sino que tienen una base en la que nos hemos podido fijar. Venga, pues entonces...
¿Preguntas?
¿Alguna
pregunta? Venga, preguntas. ¿Qué se queda?
¿Tú crees que a mí me enseñaron el término del norte global y el sur global? ¿Y tú crees que si puede haber no igualdad, sino equidad entre la riqueza entre los pueblos ricos y los pueblos pobres?
Es de opinión.
A ver, venga, preguntas de estas son muy curiosas y todo esto está más o menos emparentado unas cosas con otras, ¿vale? A ver, habéis visto que una fuente de conflictos es la desigualdad, ¿vale? Si nosotros tenemos un grupo que vive mucho peor y otro grupo que vive mucho mejor, tenemos tendencia a tener conflictos, ¿vale? Fijaros que los humanos no nos fijamos en lo bien que estamos, sino que nos comparamos con otros. Vosotros vivís mejor que Julio César, ¿eh? Pero él se sentía un emperador de Roma y vosotros sentís unos pringados, ¿vale? Los comparamos con otros, ¿vale? De modo que si tenemos desigualdades tenemos muchas más posibilidades de tener conflictos, ¿vale? Y las desigualdades intentan justificarse de cualquier manera, pues son más tontos, son más incultos, son mala gente, pero en cuanto se estudia las cosas no son así. Entonces, una manera de resolver conflictos siempre es llegar a una igualdad. ¿Cuál es el problema? De que ahí también entra la ecología, ¿vale? El mundo tal y como vivimos nosotros no da para todos. Imposible que todo el mundo viva como vosotros. O empezamos a vivir peor los americanos y los europeos o no hay manera de que la Tierra aguante. Entonces ahí tenemos un problema. Vale, no puedes darle al sur global que vivan como vivimos en España. Imposible. Se acabó la Tierra. O renunciáis a cosas o tenemos un problema. Entonces las cosas van en ese sentido. Que no lo conozcamos, pues bueno, que sea un ideal difícil de hacer. Por ejemplo, pues eso, evidentemente tenemos que renunciar a muchas cosas si queremos que la Tierra funcione bien y que seamos justos. ¿Vale? Pues ya estáis renunciando. ¿A qué queréis renunciar? A NADA, ¿no? Pues ya está, problema.
Más preguntas, venga, que las hay, que lo sé. Elena, ¿tú tenías una ayer en clase?
Venga, habla.
Bueno, que la pregunta era que si somos, en plan, pues, personas sociales, ¿no? En plan, si el ser humano es sociable por naturaleza, pues, que ¿por qué nos intentamos matar entre todos?
Vale, los estudios que se hacen sobre seres humanos no somos sociables, somos hipersociables, somos de lo más sociable que hay. El problema es que también somos identitarios, nos sentimos de un grupo y no de otro, y eso es lo que desencadena los conflictos. Entonces, si nos sintiéramos todos ciudadanos de la Tierra o de un mismo grupo, que es prácticamente imposible, pues no tendríamos conflictos, pero eso es muy difícil de conseguir. Siempre tenemos grupos que nos diversificamos y entonces entran en conflicto. Pues una de las cosas que ponía ahí es que intentemos no hacer grupos que se enfrenten, pero eso es completamente complicado. En cuanto te descuidas, y lo veis también en los deportes, ¿vale? Que se ve mucho, ¿vale? Haces un grupo, compites con otro y encima estas cosas que hemos contado son muy curiosas, ¿vale? Tú eres del Madrid, vas por la calle porque ha ganado el Atleti. Y ves a uno del Atleti, tú eres del Madrid y aunque no los conozcas, te caes mal y les pegas, ¿vale? ¿Por qué si no les conozcas de nada? Porque son del Atleti, ¿vale? Funcionamos así psicológicamente y tenemos ese problema. Entonces, los humanos somos sociables, pero no queremos una sociedad homogénea, sino que nos dividimos y cuando nos cuidamos en grupos y esos grupos entran en conflicto. ¿Vale? ¿Any questions? ¿No?
El objetivo es reproducirse y como la reproducción, ¿por qué las especies matan a los hijos de las otras especies?
Es muy buena pregunta.
Bueno, una pregunta de biología, vamos a ver. La biología es muy cruda en ese sentido, ¿vale? Os olvidáis de Disney y el Rey León. Los seres vivos solo hacen las cosas por ellos mismos, ¿vale? Primero, no hacemos cosas por nuestra especie y segundo, mucho menos por otras especies, ¿vale? Tú, desde el punto de vista biológico y esté estudiado, haces cosas por ti y solo por ti. Si haces coaliciones con otros humanos es por complicar la vida de otros humanos y que tengas tú más recursos, ¿vale? Y así funcionan toda la biología en todos los sentidos. En cuanto te pones a estudiar una especie, ¿vale? Se ve muy bien en los leones, ¿vale? Las leonas son todas hermanas, los leones son los dos hermanos, invaden una manada, matan a los leones machos y lo primero que hacen es matar a los niños. No es el rey Simba del, ¿no? Como se llama el rey león, sino que matan a los hijos. ¿Y qué hacen las leonas? Pues no hacen nada porque no pueden hacerlo. Entran en celo y tienen hijos nuevos. Así de cruda es la biología y así de cruda es en todos los casos, incluso el nuestro. El asunto es saberlo, ¿vale? Una vez que lo sabemos, pues podemos saber. Todos queremos hacer cosas que lo tenemos psicológicamente metido dentro solo por nuestros genes, pero nos sentimos de un grupo. Vale, tú te sientes de un grupo y puedes hacer cosas por ese grupo, puedes hacer cosas por toda la humanidad si te los planteas. Pero lo que tenemos dentro es siempre para beneficiarse a ti y a tus hijos. Vale, eso es lo que dice la biología, está comprobado y es muy curioso y hay montones de cosas que funcionan por ahí. Vale, pero fijaros que en esto que hemos tratado aquí, tú guerreas con otros, aunque corres riesgo de esa guerra, porque te sientes de un grupo. Vosotros os sentís fantásticamente en ser del grupo que os dé la gana. de Móstoles, de Alcorcón, del Real Madrid, españoles o europeos. Y a ellos sentir felices. De hecho, es imposible no sentirse feliz en un grupo. Pero no es porque sea por el bien del grupo, es porque es por el bien nuestro estar en un grupo. Si no estás en un grupo, pues tienes un problema muy grande. De hecho, una cosa que ocurre mucho con nacionalismos y cosas en otros grupos sociales es que tú eres un inmigrante y eres más nacionalista que el sitio donde has ido a parar. Vale, de hecho, muchos terroristas de muchos grupos terroristas eran de cosas que no les interesaban. Te haces un hipernacionalista o hiperguerrero de ese grupo. Y ocurre con frecuencia. Bueno.
¿Por qué tiene el ser humano esa necesidad de pertenecer a un grupo? Vale.
A ver, la biología de las sociedades es muy curiosa y es muy antigua. Todos los primates son sociales. Son sociales porque viven mejor en grupo. Y de hecho eso es probablemente lo que nos ha hecho, fijaros que los seres vivos sociales son muy complicados, porque compiten unos con otros, de hecho son más inteligentes las aves sociales que no lo son, los primates más que otros mamíferos, ¿vale? Vivir en un grupo tiene muchas ventajas y tiene inconvenientes. Una vez que estás en un grupo ya no puedes vivir fuera de ese grupo, ¿vale? Si los humanos tenemos una tendencia a ser sociales, si no eres social pues tienes un problema, tienes menos hijos y no va a desaparecer esa tendencia. No sé si me explico bien, pero vamos, el asunto en sociobiología va por ahí. ¿Alguien tiene alguna opinión, por cierto, aparte de preguntas? Porque también hay opiniones sobre este asunto. ¿Vale? Por si queréis discutirlo.
Tú, aquí tenemos ahora.
O sea, mi pregunta es que me parece curioso que las soluciones que se proponen para intentar evitar estas guerras van en contra de los propios instintos que tú dices que se tienen por biología. Entonces, al final, como son los humanos los que están creando esas soluciones, ¿no es contradictorio el hecho de que ellos, en contra de su instinto, intentan hacer unas soluciones que realmente tampoco funcionan porque van en contra? ¿Me explico?
A ver, pues muy interesante. También vamos a ver cómo podemos, si nosotros tenemos unos instintos, ir contra esos propios instintos. Pues vamos a ver, si nosotros tenemos unos instintos, han sido adaptativos en el pasado, ¿vale? Vuestros antepasados, la especie humana, tiene 200.000 años, ¿vale? Durante muchas de esas épocas hemos estado compitiendo unos con otros, pero ahora no nos merece la pena y lo sabemos estudiando las cosas. Antes no matábamos igual que ahora. Antes no teníamos soluciones para distintos recursos que ahora sí tenemos. Ahora una guerra es un absurdo en este mundo, en el pasado no lo fue. Vale, entonces una vez que sabes que es absurdo, pues deberías tratar de evitarlo sabiendo que la base la tienes. Y es lo fastidiado, tú tienes una base para en cuanto te descuidas entrar en un conflicto, pues lo suyo es intentar que eso no ocurra. Y no es fácil, ¿vale? Porque si dedicas a todas esas cosas, lo estáis haciendo o estamos haciendo que lo hagáis justo al revés, ¿vale? Estamos haciendo constantemente malos y buenos, países y otros países, y conflictos por todos los lados, ¿vale? Hace unos años, cuando la sociedad optimista íbamos a querernos todos y demás, ahora vivís en una sociedad que vamos a odiarnos todos, odies a todo lo que se pare, se mueva, pues cada vez iremos a peor si esto no lo arreglamos, ¿vale? O sea que todos corresponde a vosotros también intentar hacerlo. Bueno, y damos.
¿Alguien tiene alguna pregunta que no pueda vivir sin
alguna que sea interesante?
Más interesante, ¿no?
A lo mejor parece un poco simple, pero ¿tú crees que algún día se van a acabar las guerras?
Y eso es interesante.
todas esas cosas cuando hablamos en un instituto, uno tiende a ser optimista y a ser gran amor y nos queremos todos, evitaremos la guerra. Pero cuando te pones las cosas desde el punto de vista de la biología, el asunto es complicado. Y desde la política todavía más. Si os fijáis ahora, no queda nada a ver ser bueno, colaborar con otros, no hacer enemigos, ¿vale? Llama mucho más el hacer un grupo opuesto que el colaborar con otro grupo. Entonces estamos en un periodo muy malo. Eso ya es sociología. Suelen alternar periodos que son más optimistas con otros que son más optimistas, más buenos y más malos, si quieres llamarlo. Yo me imagino que no. Si no se nos acaba el planeta antes, que sabes que también lo estamos destrozando, pues a lo mejor en un futuro pensamos un poquito y dejamos de hacer guerras, pero de momento no, y hay montones y surgen en cuanto te descuidas. ¿Vale? Pero bueno, ser buenos, paz para todos y esas cosas, pero bueno.
Vale. ¿Se escucha? Vale, si yo me cargo a un tío, ¿está justificado biológicamente?
A ver, biología, ¿vale? Tenemos una biología evolutiva que cargarte a una persona ha sido malísimo dentro de tu grupo. Y si estás en un grupo en conflicto, es buenísimo. Cuando hemos estado en estos 200.000 años que tenemos de evolución. ¿Qué ocurre ahora? Que eso no tiene sentido. ¿Vale? Ya no es evolutivamente bueno cargarte a una persona que compite contigo. De hecho, es un error. ¿Vale? En el pasado lo fue y por eso tenemos esa tendencia. Y por eso, en cuanto puedes, te vuelves violento y disfrutas, ¿vale? Pegando a otros humanos, pero ya no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, pues los que ahora propugnan que estos son malos, los vamos a pegar, los vamos a echar, les vamos a dar de palos, no tienen ningún motivo ahora mismo. En el pasado sí que funcionó, los que hicieron eso. Han tenido más descendientes, hemos heredado su naturaleza y por eso tenemos esa tendencia en que cuando nos descuidamos, pues salir con actividades violentas. Pero ahora no tiene sentido. Lo examines como lo examines, ¿vale? Desde cualquier punto de vista, no tiene mucho sentido hacer esas cosas. ¿Vale? De todas formas, en biología no hay bien y mal, ¿vale? Es una ciencia. El bien y el mal es moral, ¿vale? Y el moral tiene que ver con los las sociedades, ¿vale? Que es totalmente, una parte de la moralidad es natural, pero buena parte es cultural. Tú aquí en Móstoles puedes hacer unas cosas y otras no, y si te vas a Nigeria puedes hacer unas cosas y otras no, y son distintas. Vale, entonces ya, moralmente como tú quieras, si estamos en España del siglo XXI y tienes unas creencias, pues puedes intentar difundirlas, pero vamos, no tiene mucho sentido matar a la persona, ni siquiera en la guerra ahora mismo, ¿vale? Para mi modo de ver, ¿vale? Y lo que dice la ciencia. Bueno, más y acabamos, que ya vamos muy tarde. Bueno, pues espero que os haya interesado.
También nuestro compañero del Departamento de Filosofía, ¿vale? Quizás no pueda cerrarlo. Además es un especialista que enseñó en la Segunda Guerra Mundial.
Oye, quiero hacer una pregunta que seguramente me explica cuando me he ausentado. Porque he tenido que salir unos minutos y hay una parte que me he perdido. Pero te quería preguntar, la explicación basada en el gen egoísta, ¿hasta qué tipo de fenómenos hasta qué tipo de fenómenos puede explicar el gen egoísta? ¿O hay algún tipo de fenómenos a partir de los cuales, por ser culturales, ya el gen egoísta no se puede aplicar? Creo que lo has explicado cuando yo no estaba.
A ver, eso no lo hemos saltado. Os he dado unas pautas de lo que dice la biología. Vale, la biología actual dice que todo lo hacemos por propagar nuestros genes. Vale, incluso incluso el cerebro grande y la cultura que tenemos los humanos, pues es adaptativa, se supone. ¿Vale? Pero lo hemos resumido ahí mucho porque es muy bonito explicarlo, discutirlo, tiene muchas aristas eso, pero hay una teoría estupenda, os lo recomiendo lo que ha dicho Francisco, para los que os interesen esas cosas, os veis el gen egoísta que explica el comportamiento de los seres vivos, ¿vale? Y de ahí se deduce que todo lo que hacéis vosotros, no se oye nada, todo lo que hacéis vosotros es propagar vuestros genes, aunque no seáis conscientes de ellos, ¿vale? Entonces, no hemos entrado mucho en ese tema porque si no nos atascábamos en eso, pero lo doy por hecho, ¿vale? Que lo que dice la biología evolutiva, que todo lo hacemos por nuestros genes, que todos los altruismos, todo lo que hacemos por otras personas, son egoísmos encubiertos, eso sigue vigente en principio en la biología o en la biología evolutiva, ¿vale? Venga. De todas formas, los filósofos y los biólogos tenemos unas maneras a veces opuestas y a veces complementarias de ver al ser humano, y muchas veces la biología es la más filosófica de las ciencias, porque trata de explicar por qué somos como somos, igual que estos señores, ¿vale? Si a alguno le interesa mucho saber cómo somos, le conviene saber algo de biología, ¿vale? Aprovecho para eso.
Vale, pues un aplauso enorme. Para cerrar y llevarnos un sabor de boca un poco más artístico, pues los chicos de primero G, dentro de la segunda evaluación, montamos una pieza que se llama Movimiento. Aquí especialmente, por favor, vais subiendo y subís la pantalla. ¿Alguien apaga el proyector, por favor? Por favor, cuidado con la cámara, no la mováis, salid por otro lado. Por favor, una cosa. ¿Quién apaga el proyector? No, ahí ya lo dije, vamos.